Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos un día más, un viernes más, este viernes 25 de marzo al Informativo Leganenses. Hoy nos encontramos en el estudio Ricardo Pablo.
Buenas tardes.
Y yo, Nene. Y empezamos con nuestras noticias sobre Leganés.
Se presenta en La Fortuna después de 50 años. La Fortuna, 50 años después. Editado por Legacom, el alcalde, la concejala del distrito de La Fortuna han presentado La Fortuna 50 años después, en el que se recoge a través de fotografías la trayectoria de este barrio después de su 50 aniversario de la fundación. Gómez Montoya, el alcalde, recordó sus años como presidente de la Junta de Distrito y que explicó en el libro Se observa el paso del tiempo, cómo hemos cambiado todo y, por supuesto, cómo ha evolucionado el barrio desde sus comienzos. Evolución en la que ha sido determinante el carácter de sus vecinos y vecinas, solidario y reivindicativo. La Fortuna cuenta con la ventaja de ser el distrito con más equipamientos por habitante de todo el Leganés. Así lo recordó la concejala del distrito de La Fortuna. Julia Martín explicó a los vecinos y vecinas del barrio que en el libro quedan patentes los cambios que ha experimentado el barrio desde que hace 50 años Domingo dos Santos, un trapero de Madrid, se instalase en la zona. La concejala también recordó que en estos años el barrio se ha convertido en una zona con equipamientos, zonas verdes, un distrito adaptado a las personas con movilidad reducida, y todo eso ha sido gracias a los esfuerzos participativos y combativos de todos los vecinos y vecinas de La Fortuna.
En el Día Mundial del Agua, Amnistía Internacional pide a todos los estados que afirmen su reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. La organización pide a todos los estados que se sumen a los 47 estados de todas las regiones del mundo que apoyan el proyecto de resolución presentado por Alemania y España, que reafirma la base jurídica de estos derechos humanos y amplía el mandato de la experta independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre estos derechos. Está previsto que el Consejo adopte el proyecto de resolución el próximo jueves 24 de marzo.
En la página web de Ecoleganés, www.ecoleganés.org, pueden ustedes encontrar el vídeo reportaje de las actividades y entrevistas de Mac y de DJs de Leganés. Un vídeo reportaje grabado entre los días 11 y 12 de marzo de 2011 en el CSO La Gotera, el centro social ocupado La Gotera de Leganés, que recoge momentos de las competiciones de skate y breakdance, una pequeña visita al Museo de Graffiti y entrevistas a los Mac y los DJs locales que cerraron el festival con el concierto de Rap Consciente, edición a cargo de La Goterra Ruido. Ya saben ustedes que pueden ver estos vídeos en nuestro portal ecoleganés.org.
Los niños y las niñas representan casi el 18% de la población española. Sin embargo, las decisiones políticas pocas veces se toman pensando en ellos. Además, sus niveles de participación ciudadana no se corresponden con su importancia numérica ni con su relevancia como grupo social. El 22 de mayo se celebran las elecciones municipales y autonómicas y las decisiones que se tomen los gobiernos electos les afectan directamente. Por eso Save the Children pide a todos los ciudadanos que se sumen a una petición conjunta a todos los grupos políticos a través de una recogida de firmas en su página web sumate.savethechildren.es para pedirles que definan compromisos específicos con la infancia de cara a la próxima legislatura, garantizando el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas. Save the Children considera como medidas necesarias más protección para los niños, más seguridad y promoción de la autonomía, más zonas verdes de ocio, más espacios de convivencia, más participación. Para tener más información podéis visitar nuestra página web ecoleganés.org o la de Save the Children. También para ampliar esta información intentaremos tener una entrevista con Save the Children, que será seguramente el próximo viernes.
Nos llega una comunicación con respecto a la convocatoria que WWF hace para promover la sensibilización con la lucha contra el cambio climático. Y es que Parque Sur, el centro comercial, esta galería comercial va también a sumarse a la hora del planeta. A las 8:30 del día 26 de marzo apagará un tercio de la iluminación de la galería comercial, el Parque Sur. El centro comercial, dentro de su política de sostenibilidad, contempla el apoyo a todo tipo de iniciativas que fomenten el cuidado del medio ambiente. El centro comercial se suma entonces a la hora del planeta, que es la mayor campaña de sensibilización de lucha contra el cambio climático promovida por la organización World Wide Fund for Nature, que es conocida también en España como ADENA. También Parque Sur colaborará con WWF en esta convocatoria, pagando el tercio de su iluminación en la galería comercial entre las 8:30 y las 9:30 del sábado del 26 de marzo. Con esta iniciativa se pretende concienciar a la población sobre los efectos negativos del cambio climático, así como apoyar el compromiso público de reducir las emisiones de CO2. Con esta noticia podemos introducir la entrevista que ahora vamos a escuchar con Raquel García, que es la portavoz de WWF en Madrid. Como en otros informativos, tenemos invitados. En esta ocasión tenemos a Raquel García. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes.
Sí. Bueno, ella hace de portavoz de WWF, ADENA, para sobre todo la hora del planeta, que se va a desarrollar como siempre en el cambio horario, o también tenéis otras jornadas, pero esta vez en el cambio horario de este año, para que haya más impacto sobre todo en la población, ¿verdad, Raquel?
La hora del planeta se va a realizar este sábado, el 26 de marzo, a partir de las 8:30 a 9:30 hora local en cada país. Es el quinto año consecutivo en todo el mundo que se realiza, y el tercero en España, donde WWF organiza la mayor campaña de sensibilización y concienciación ciudadana de lucha contra el cambio climático. Es una iniciativa donde los individuos, las escuelas, las organizaciones, las empresas y los ayuntamientos apagan sus luces durante una hora como símbolo de la preocupación y acción contra el cambio climático. Al apagar la luz, los participantes mandan un poderoso mensaje visual a sus dirigentes, exigiendo acciones inmediatas sobre el cambio climático.
Ya se hizo hace poco, lo que no sé si erais vosotros los que lo convocabais, otro apagón de este tipo. Y sabes, yo la percepción que saqué cuando se hace el apagón en los telediarios, en los informativos, sacan la noticia diciendo se ha convocado un apagón, pero ha tenido muy poca trascendencia, incluso puede que haya más consumo. Parece que quieren como hacer de menos todo esto que se hace. No sé qué poder ha habido de convocatoria en otras convocatorias que habéis tenido vosotros, y si se ha notado, si tenéis algún tipo de estadística.
Bueno, nuestra convocatoria, como te digo, se viene haciendo en todo el mundo. Es una acción de movilización contra el cambio climático de la ciudadanía y para llamar la atención sobre los ciudadanos, y hasta ahora este año, por ejemplo, llevamos se han sumado a nuestra iniciativa más de 133 países en todo el mundo, en los continentes de todo el mundo, incluyendo los G20, más de 4.000 ciudades, 8 de las 10 más pobladas del mundo, y unos 800 edificios y monumentos emblemáticos que apagarán sus luces. En España hemos apuntado a nuestra hora del planeta a través de nuestra página web más de 14.500 individuos, 100 empresas, 200 ciudades y 150 colegios educativos, con lo cual estamos muy satisfechos de que a través de estos gestos de forma individual, sumándose, al final consigamos una acción global de lucha contra el cambio climático.
Sí, de hecho a nosotros nos llegan también la noticia de que el Real Madrid va a pagar, o de aquí, por ejemplo, de Leganés, el centro comercial Parque Sur también se va a unir, ¿sabes? Pero lo que te preguntaba era que parece como que los medios de comunicación quieren hacer de menos este tipo de actividades, este tipo de formas de querer llamar la atención, ¿no? Y parece que la ciudadanía no apoya tanto, no lo sé. Te pregunto si tenías algún tipo de estadística del consumo de energía, si realmente se nota, lo notan.
Realmente el objetivo de la hora del planeta no es el ahorro energético, porque apagón durante una hora, no pretendemos el ahorro energético. Lo que pretendemos es concienciar a la población y a los gobiernos, a las empresas, de la importancia de tomar medidas de ahorro y eficiencia energética durante todo el año, no solamente. Esto es un acto realmente simbólico, que es como un mensaje para los gobiernos, para que se conciencien, ¿no? No estamos buscando el ahorro energético, porque si no, no lo convocaríamos un sábado festivo hasta por la noche. Lo que queremos es que sea la gente salga a la calle con actividades, que además en Madrid tenemos, pues por ejemplo, desde las 5:30, actividades en el Parque del Retiro, actividades infantiles con los niños, con Pocoyo y nuestro Panda, que son los patrocinadores, vamos, las los patrocinadores de la campaña. A las 8 en el Parque del Retiro habrá una actuación para un grupo infantil de la ciudad del Arcoíris, donde podrán hacer coreografías infantiles. También realizamos en Madrid, en Barcelona y en Sevilla la segunda carrera por el planeta, que en Madrid tendrá lugar en la Plaza de la Independencia, en el Parque del Retiro, a partir de las 7 de la tarde, que son 4 kilómetros por una buena causa, que es la lucha contra el cambio climático. Y a partir de las 8:30 empezará la cuenta atrás, el apagado de la Puerta de Alcalá y la lectura del manifiesto. Y posteriormente actuará un grupo musical, los Sandayers, que son los que han ganado el concurso de Músicos por el Planeta, con su tema La Tierra no nos pertenece, que será un concierto homenaje a esta buena causa para que todos lo disfrutemos y durante este apagón estemos disfrutando de la música. Y después habrá también otro concierto de percusión, Zumbalé. En Madrid, además, los monumentos más representativos que se van a apagar serán, por ejemplo, el Palacio Real, el Palacio de Aranjuez, la Puerta de Alcalá, el Mercado de San Miguel, el Estadio de Santiago Bernabéu y la Casa de América. Así que os animamos a todos a uniros a esta buena causa.
Raquel, la concienciación en el cambio climático es una actividad con esta que montamos que montamos todos los que queramos apuntarnos a esta convocatoria que hacéis. ¿Puedes resumirnos si puedes más o menos cómo está la situación del cambio climático, si está ya consolidada, si ya todo el mundo sabe que eso existe o todavía sigue habiendo voces discordantes de que es un invento de las personas que están preocupadas por la tierra y demás?
Realmente el cambio climático es un problema a nivel mundial que lo que requiere es acción global y requiere un compromiso por parte de los gobiernos con políticas efectivas y con un compromiso de reducción de emisiones. En 2011, como sabéis, se ha cumplido los compromisos del primer periodo del protocolo de Kioto de reducción de emisiones. Sin embargo, todavía no tenemos garantizado un segundo periodo del protocolo de Kioto ni un acuerdo global que lo sustituya a partir del 2012. La cumbre de Copenhague supuso un gran paso atrás en la negociación climática, que en parte ha sido recuperada gracias a la cumbre de Cancún en México del año pasado, al restablecerse el proceso multilateral de las Naciones Unidas. Pero nosotros con la Hora del Planeta, WWF, espera un impulso político para que se adopte un tratado mundial que sea ambicioso, justo y vinculante sobre el clima para reducir nuestras emisiones de CO2. Sobre todo es importante conseguir un acuerdo ambicioso suficiente de reducción de emisiones para garantizar que no se supere el umbral de aumento de la temperatura. Eso es lo que las recomendaciones científicas y a nivel europeo está liderando la Unión Europea, entre ellos nuestro país España. Tenemos que cumplir con estos compromisos de reducción de emisiones.
Ahora mismo no se está cumpliendo por parte de ningún país, a nivel europeo ninguno, ni siquiera España, y supongo que todavía el calentamiento global está perjudicando tanto que ya es completamente, lo que es el deshielo de los polos y tal, es completamente ya irreversible, o se puede hacer algo todavía por parte de las nuevas convocatorias como Copenhague, Cancún y demás, no consiguen mucho, pero ya es irreversible.
Que sea reversible, realmente lo que recomiendan los científicos es que no se supere este umbral que te comento de 1,5 grados centígrados. Por eso, la próxima cumbre climática que se realizará en Durban, en Sudáfrica, en 2011, por eso es necesario que sean se lleguen a acuerdos ambiciosos, que sean lo suficientemente ambiciosos con compromisos claros de reducción de emisiones de los países desarrollados y acciones que limiten este crecimiento en los países de desarrollo. Además, debe ser vinculante. ¿Por qué? Pues para garantizar que los países cumplan con estos compromisos y evitar los peligros que suponen superar esta barrera de aumento de temperatura. Y por supuesto, debe ser justo sin comprometer el bienestar de los países en desarrollo, asegurando la transferencia tecnológica y financiera de los países desarrollados, que somos principales causantes del problema.
La alternativa entonces es el estilo de vida que tenemos de consumo energético abrumador y derrochador con un estilo mucho más sostenible, entiendo, ¿no?
Efectivamente, la mejor lucha contra el cambio climático es cambiar hacia un modelo energético que esté basado en la sostenibilidad, la eficiencia y la equidad, y que podamos utilizar la energía de forma eficiente, responsable y con formas de energía como las energías renovables, que son autóctonas, limpias, que no emiten emisiones. Y además, en España contamos con recursos inagotables como el sol, el viento, el agua y la biomasa, con lo cual es interesante cambiar este modelo energético que pase de que anteriormente estaba basado en los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, gran cantidad de dióxido de carbono, que es el causante principal de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Es un tema complejo también, ¿verdad? Porque también hay un tema estratégico con las energías nucleares, ¿no? Porque no tiene mucho sentido el abrirlas, pero se están abriendo y ahora vemos con lo de Japón, ¿no? Cómo puede ser una energía muy problemática.
El incidente de Japón, desde nuestra organización lo que queremos es mostrar nuestras condolencias con las víctimas, que es lo más importante. Pero sí que es cierto que ha abierto un debate en cuanto al tema de seguridad de la nuclear. Hay estudios en la Unión Europea que ya se están replanteando la no necesidad de la energía nuclear, porque podemos contar con las energías renovables con el suministro suficiente de energía para cubrir las necesidades de toda Europa. Entonces, simplemente es necesario que se siga apoyando el desarrollo de las energías renovables. Algunas de sus tecnologías ya son competitivas, están desarrolladas su curva de aprendizaje en gran medida, como puede ser la energía eólica, y otras se tienen que seguir investigando y hacer una mayor incisión en el I+D+I de nuestras empresas. Pero España, por ejemplo, es líder tecnológico, con lo cual debe aprovechar esta oportunidad y ser pionero en Europa, como ha venido haciendo estos 10 últimos años.
Bien, Raquel García, que es la portavoz de WWF, ADENA, aquí en Madrid, en este caso. Muchas gracias, Raquel, por atender la llamada de Coleganés, que esperemos que estas acciones y la sensibilización que hacéis por cuidar nuestro planeta, que es el único recurso del que disponemos, sea algo que nos llegue a todas las cabezas y sobre todo al estilo de vida que queremos tener para las nuevas generaciones y las próximas generaciones. Gracias, Raquel, por atendernos, y espero que sea este éxito, esta convocatoria para la hora del planeta para el próximo día. Gracias, Raquel.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Venga, un saludo. Hasta luego.
Y hoy tenemos también con nosotros a un músico de Getafe que pasamos a entrevistar ahora mismo. Pues hoy tenemos con nosotros en la emisora comunitaria Pedro Domingo. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes.
Que es un músico de Getafe y que has grabado un disco en París. ¿Nos cuentas? Cuéntanos un poco cómo es esto.
Eso es. Realmente el disco lo he grabado en París porque estuve viviendo allí durante 3 años, 2 años y medio así. Al principio me fui de Erasmus, luego volví, estuve trabajando allí y bueno, me surgió la oportunidad porque tenía una banda allí, estaba tocando con un batería y con un bajista, me surgió la oportunidad de autoproducirme mi primer disco y fuimos adelante con ello.
Y ahora vas a dar un concierto, ¿no?, aquí en Leganés.
Eso es, estamos programando ya toda la gira, la verdad que vamos a tocar tanto por aquí por la Comunidad de Madrid, allí también en París, pero también vamos a ir a Donosti, a Oviedo, a Coruña. Y sí, en concreto este sábado tocamos en Leganés.
Entonces aquí en Leganés. ¿Cómo es la vida de un músico de la zona sur? ¿Qué tal sobrevive en estos tiempos de crisis?
Bueno, se sobrevive, o sea, o se malvive de la música realmente. Pero bueno, siempre la verdad que hay gente que nos apoya, tanto los fans que vienen a los conciertos, como siempre hay algún dueño de algún bar que nos ofrece la posibilidad de poder tocar allí y nos da buenas condiciones. Entonces, la verdad que se tiene que agradecer a toda esta gente que nos está apoyando, sobre todo cuando se empieza es la parte más difícil, al fin y al cabo.
Uh-huh. De esto no vives, ¿de qué vives entonces, Pedro? ¿Tienes un trabajo?
Te digo que estoy ahora mismo malviviendo, sobreviviendo de la música. Yo realmente soy licenciado en comunicación audiovisual. Pero como el tema ahora está bastante para ello, hombre, sigo buscando trabajo de lo mío, pero
está la cosa jodida. Y por lo menos intentando sacar una de tus cualidades o tus habilidades, que es la de cantar. ¿Qué tipo de música es la que haces, Pedro?
Pues hacemos, la verdad, algo bastante variado. Sería algo así como mestizaje, porque tocamos un poquito de swing, un poco de rumba, un poco de blues, aunque más que mestizaje, a mí me gusta llamarlo castizaje. Soy de allí de Madrid, ¿no?
Uh-huh. Y una cosa más, cuando hablabas de que habías autoproducido el disco, eso también te habrá gastado unos ahorrillos. Y también me ha parecido escuchar que no vas solo, que vas acompañado de un grupo, de una gente que te acompaña en la música.
Eso es. Yo toco la guitarra y canto, pero no es a lo cantautor, sino que llevo una banda detrás, llevo un percusionista y un bajista. Entonces le da un toque pues más de banda, algo más animado, sobre todo para la rumba, para el swing. Al fin y al cabo, lo que quiero es que la gente disfrute, que se lo pase bien, que se divierta. Y luego, si se llevan el disco a casa, pues que puedan decir, anda, pues están bien las letras.
¿Qué tal
no solo basarme en, digamos, en las letras como cantautor, sino también dar un poquito de espectáculo.
Ajá. ¿Qué tal en los conciertos? ¿Tienes ya mucha asistencia o cómo andas?
Pues mira, anoche tocamos en Toledo y estaba el bar bastante lleno. O sea, habría como 60, 70 personas. Uh-huh. Entonces, evidentemente me tengo que poner unas metas a corto plazo o a medio plazo. En lo que se refiere a gente, no puedo meter a 1,000 personas en un concierto. Pero bueno, hay que ir poquito a poco. Y la verdad que estoy bastante contento con la respuesta que está teniendo el público y eso.
¿Dónde podemos escuchar tu música, Pedro?
Pues en mi página web, en pedrodemingo.com, y también luego en todas las redes sociales, desde Facebook, Twenty, MySpace, Twitter.
Ponemos,
hay que ser un
Pedro
de Mingo, hombre del siglo XXI.
Ya. Ponemos de Pedro de Mingo y ahí te encontramos tu música.
Eso es. También el disco está en Spotify. Es una plataforma digital que se puede escuchar online todo el disco. También está de venta en iTunes y bueno, luego en las tiendas, en las Fnac.
Ah, o sea, también tienes líneas de distribución, en Fnac y todo, o sea que...
Eso es.
Te has currado la parte distributiva de tu música también.
Sí, he fichado con un sello independiente y la verdad que he tenido suerte de encontrar ese sello, me aceptaron y tal, y bueno, es una forma de poder estar en las tiendas de una forma más o menos económica, de que no me cueste mucho el estar presente.
Pues,
en este momento he hecho una tirada de 1,000 copias, 500 las tengo yo, también las vendo en los conciertos, y luego 300 y pico están en todas las Fnac de España.
Y bueno, cuéntanos un poco, porque aquí en casa, ¿no?, en Leganés, bueno, que eres de Getafe, tendrás mucha gente, porque habrá mucha gente que te conozca, o sea que este será uno de los grandes conciertos, supongo, ¿no?
Sí, claro, hombre. Realmente es Leganés, pero bueno, somos vecinos y la gente se acercará, tanto de Getafe como tengo amigos en Leganés. Entonces sí, yo creo que espero que haya buena respuesta del público y calculo que se llenará.
Repítenos
todo el aforo.
Para la gente que quiera ir, repítenos la entrada, el sitio y tal, para que la gente sepa dónde tiene que acercarse.
Eso es. Pues el concierto empieza a las 9 de la noche en el Station Corner. Está justo enfrente de la parada de Renfe del Parque Polvoranca.
Uh-huh.
Si acaso quieren poner con el GPS, es la calle Alcobendas 24. Y el concierto es gratuito. Además, el bar tiene precios bastante populares, o sea, que es un concierto anticrisis.
Eso está bien. No sé si quieres contar algo más para los oyentes, que quieras que sepan algo más.
Como antes he dicho, lo de las redes sociales, la verdad que ahora mismo lo veo como importante, como promoción. Entonces, si alguien quiere escuchar mi música en el MySpace o en el Spotify, se puede hacer una idea de lo que puede encontrar en el concierto.
Ay, candela, canta un tango que suena desgarrado, que suena a dolor. Su voz es con canto eterno, que sobran los atentos.
La licencia que tengo en mis canciones es de música libre, es algo así, lo que se suele llamar copyleft, está con licencia Creative Commons, que significa que se puede difundir, o sea, yo autorizo a que tanto radios utilicen mis canciones, como si tú quieres hacer una fiesta en tu casa, nadie va a llegar de la SGAE y te va a poner problemas, al igual que a lo mejor copiar o difundir en mi música, pero siempre que se diga el autor y el nombre de la canción, porque a los niveles a los que estoy yo, la verdad que considero que mi música lo que tiene que hacerse es difundirse con el boca a boca, con el Facebook, Así que si verdaderamente a los radio oyentes les gusta mi música, les animo a que pues eso la compartan en sus muros, en el Facebook o otras redes sociales.
O sea, que tú no es como los grandes artistas que no quieren que le copien, sino todo lo contrario. Tú lo que quieres es que la gente te copie, te distribuya y te lleve a todos los sitios que pueda, ¿verdad?
Eso es. O sea, realmente a mí me puede beneficiar, porque yo no voy a vivir de los derechos de autor, y también un poco por moral. La verdad que los músicos que viven solo de hacer una canción y se tiran 20 o 30 años viviendo de los derechos de autor, me parece que no son verdaderos músicos. Si eres un músico en condiciones, tienes que seguir componiendo, tienes que seguir haciendo giras, que la música no es solo un hit de verano.
Pedro Domingo, pues gracias por habernos escuchado, por estar aquí con nosotros en los micrófonos.
Muchas gracias a vosotros.
Nada, hasta la próxima.
Hasta luego.
Un saludo.
Y desde Radio Almenara, por último, la emisora comunitaria amiga de aquí de Getafe, nos llega la noticia del primer concurso de radio ficción Radio Almenara. Radio Almenara tiene el placer de presentarles el primer concurso de radio ficción por primera vez. Radio Almenara, en el 106.7, organiza este concurso de ficción sonora en colaboración con la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y la librería Bajo el Volcán, con la intención de recuperar los olvidados géneros de radio ficción y el radioteatro y estimular entre todos ustedes la creatividad radiofónica. Les invitamos a que participen en el primer concurso de radio ficción de Radio Almenara. Si vives en cualquier punto del Estado español, podrás participar enviando una grabación con una duración máxima de 10 minutos y locutada en castellano, como lengua principal. Sin importar el origen del autor, la temática es libre. Solo tu capacidad creativa será tu límite. Y hasta aquí el informativo Leganenses, esperando que os haya gustado y que os haya sido de utilidad. Nos despedimos, Ricardo.
Gracias por todo y nos esperamos la semana que viene. Gracias, hasta luego.
Hasta la próxima.